Después de 4 años en estado de coma y a los 55 años murió el cantante argentino Gustavo Cerati.
De la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en Duna. Las partimos de una forma especial. ¿Y por qué es especial la noticia también? Que tiene que ver con lo que Connie leía en los titulares, o en el principal titular del día, que tiene que ver con la muerte del cantante y cantautor argentino Gustavo Cerati a la edad de 55 años, después de luchar durante 4 años por su recuperación. Durante ese tiempo, luego de sufrir un accidente cerebrovascular que lo tuvo 4 años entre la vida y la muerte, luchando día a día, como yo relataba hace poco rato cuando dimos a conocer la noticia, en una conversación que tuvo la madre de Cerati con una radio argentina, y ella contaba qué significa el día a día de estar con Gustavo Cerati hasta ese momento que estaba vivo.
El día a día durante 4 años.
Durante 4 años. Y que ella daba cuenta que la esperanza es lo último que se pierde. Pero el cuerpo se va agotando, el cuerpo se va deteriorando, y de alguna forma, decía ella, la esperanza como que se va cortando un poco. Espero, y siempre la tuvo ahí en alto, que esta respuesta que le estoy dando yo a ustedes, las preguntas que me hacen periodistas argentinos, en algún momento mi hijo las tenga que responder. Parte de ese diálogo, el 11 de agosto pasado, cuando justamente cumplió 55 años Gustavo Cerati, y que hoy día se le ve partir después de esta lucha de 4 años de estar ahí en la lucha constante entre la vida y la muerte.
Bueno, honores para Gustavo Cerati. El soundtrack de muchos de nosotros, de personas, ¿verdad?, de varias generaciones, no solo una, tiene mucha música de Cerati, mucha música de Cerati. Solo de Soda en sus principios, Soda Stereo, como lo que estamos escuchando ahora, de Cerati ya cuando se lanzó solo, hasta hace 4 años atrás, que seguía todavía muy activo. De hecho, como tú recordabas, junto a Cristian Araya, Rodrigo, Cerati murió en una gira, haciendo o iniciando una como parte de una gira, porque estaba tremendamente activo todavía. Honores para Cerati, a nombre de Radio Duna también, así como son muchos los que están justamente haciendo una pequeña reverencia, sí, yo creo que al que se lo merece.
Es que marcó una época importante para mucha gente, sobre todo los años 80. Recordemos que él, el año 82, conoce a quienes iban a acompañarlo durante largo tiempo, como era el propio Charlie Alberti y Zeta Bosio, y un año después ya comienza a tocar como Soda Stereo. Arman la banda, comienza a hacerse conocida la banda, y de ahí para adelante, honores y flores para el trío argentino, que sacó varios discos a propósito y que se hizo conocido mundialmente con la figura de Gustavo Cerati en el centro, siendo el ícono de este trío, y obviamente la misma música argentina que le rinde honores, como los mismos honores que le va a rendir el propio Estado argentino. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se ha anunciado que esperan velarlo en la legislatura porteña. Se hizo un minuto de silencio en el Parlamento hoy día en la mañana, a propósito de la muerte de Gustavo Cerati a los 55 años de edad.
Yo creo que todo el mundo le va a rendir su pequeño homenaje a Cerati hoy día. Hoy día se va a escuchar Cerati en buena parte de los reproductores de música, por lo menos a nivel América Latina. Ah, fue una estrella del rock latinoamericano, sin lugar a dudas. Tenemos noticias nacionales también. Vamos a volver luego con algunos detalles más de lo que se va sabiendo acerca de las circunstancias de la muerte de Cerati, pero también tenemos actualidad local. Y en lo particular está la encuesta de DIMARC de este mes de agosto, que viene mala para el gobierno. La aprobación de la gestión de la presidenta Bachelet bajó 5 puntos en agosto, y es la cifra más baja de su segundo mandato. La desaprobación subió los mismos 5 puntos y llega a su máximo nivel del periodo, con un 41%.
En cuanto a la aprobación del gobierno, también bajó 5 puntos y llega a un 43%, mientras que su desaprobación se situó en un 48%, al igual que en el mes de julio. La aprobación del gobierno está muy por debajo de la aprobación de la presidenta, es lo que dice el estudio.
A propósito, en 30 puntos ha caído la aprobación del ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, desde que asumió en marzo. El secretario de Estado cayó a un 34% de respaldo en agosto, 10 puntos menos que en julio, mientras que en marzo, cuando inició la gestión, marcaba un 64% de apoyo.
Otro ministro que registra una baja significativa es el titular de Transportes, Andrés Gómez Lobo, quien con un 34% de aprobación comparte con Izaguirre la peor evaluación del gabinete. Según el estudio, la cifra se puede explicar por los problemas que ha tenido el Transantiago y el Metro durante las últimas semanas.
La directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, Jimena Clark, junto al jefe de demografía del INE, Gustavo Villalón, hacen entrega de las actualizaciones de las proyecciones de población 2002-2012 y las proyecciones para 2013-2020 al gobierno, al Ejecutivo. Según la cifra estimada, la población asciende en Chile a 17,8 millones de chilenos, divididos en 8,8 millones de hombres y 9 millones de mujeres. En tanto, hay 2,6 millones de personas de 60 años o más al 2014, mientras que los niños entre 0 y 14 llegan a 3,9 millones.
Y el presidente del Banco Central calificó como ejemplificadora la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros por el caso Cascadas. Rodrigo Vergara señaló que en el funcionamiento del mercado de valores hay ciertos principios o fundamentos básicos como la confianza, las buenas prácticas y la información fidedigna, fue lo que dijo el presidente del Instituto Emisor.
Vamos a volver de inmediato en el bloque internacional con más detalles de la muerte de Gustavo Cerati después de 4 años en estado de coma, pero nos vamos a quedar por un rato con la actualidad nacional y particularmente con el contenido de la encuesta mensual de Adimark, que tiene varias cosas interesantes que mirar. No nos muestra una curva, o sea, no nos muestra algo plano. Esto tiene un descenso importante y hay que tratar de encontrar cuáles son las causas. Y es interesante verlas probablemente, Rodrigo, en la variación que sufre la aprobación o la desaprobación de las reformas que está colocando el Ejecutivo sobre la mesa. Esa caída ha resultado ser muy significativa y probablemente sea una de las cosas que más preocupación puedan despertar a nivel del gobierno. Las reformas, el respaldo público a la reforma tributaria y a la reforma educacional tienen bajas de 11 y de 6 puntos respectivamente. Por primera vez, el rechazo de las dos reformas supera al respaldo. En estos casos, los efectos negativos asignados a la reforma tributaria aumentaron muy significativamente. Un 64% cree que va a afectar a la clase media y casi el 60% cree que va a disminuir la oferta de empleos como consecuencia de esa reforma. ¿Cuánto de eso hay en la caída de la aprobación de la presidenta y también en la caída de la aprobación del gobierno?
Lo conversamos como todos los meses con el presidente de Adimar, Roberto Méndez, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Connie?
Mucho gusto. ¿Qué tal? Gusto. Hola, Roberto.
El mes de los gatos, sí. El mes de agosto, el mes más malo. Qué fuerte la cifra. Por muchas cosas, Roberto, de acuerdo al detalle que ustedes daban esta mañana, por lo pronto hay una cuestión también de bajar de la barrera psicológica del 50% de aprobación en el caso de la presidenta. Baja la aprobación del gobierno. Prácticamente todos los atributos de la presidenta también bajan. Y lo que es peor, uno podría decir, la totalidad de las áreas de gestión empeoran en el octavo mes del año.
Así es. Bueno, hay que decir primero que agosto es un mes malo para los gobiernos. Fíjate que los peores momentos del presidente Piñera siempre fueron los meses de agosto. El año 2011, por ejemplo, se marca el punto más bajo de su gobierno en agosto. El año 2012 también fue pésimo. Entonces, en general, hay algo el invierno, no sé, pero es un muy mal mes que usualmente tiende a mejorar en el mes de septiembre, cuando ya vuelve la primavera, las fiestas patrias, los aguinaldos, no sé. Así que hay algo estacional. Pero dicho eso, fue muy mal mes para el gobierno de la presidenta Piñera. Muy, muy, muy malo. Y yo creo que aquí el gran tema es la economía. Yo creo que la economía hubo una especie de desmoronamiento de las expectativas, una sensación de temor de las personas con respecto al empleo, con respecto a remuneraciones, y eso al final afectó al gobierno. Está como que la agenda de la gente se centró en lo económico, diría yo, y eso está afectando al gobierno y lo obliga a revisar su agenda también, creo yo.
Roberto, antes de ir desmenuzando punto por punto los puntos malos que tiene esta encuesta para el gobierno, para la presidenta Bachelet, para algunos de los ministros también, ¿hay algo de positivo que sacarle esta encuesta para el gobierno? Porque también baja la aprobación ciudadana respecto a la reforma.
hay dos, yo diría que lo positivo para el gobierno, buscándole los ángulos positivos, es que la presidenta sigue teniendo una mucho mejor aprobación que el gobierno. O sea, hay un capital político del 50-49% de la presidenta que ahí está, mientras que el gobierno se cayó a 43%. O sea, hay una brecha bastante bastante amplia. Yo diría que esa es una buena noticia. El capital de la presidenta se ha deteriorado, pero está ahí, sigue siendo muy importante. Y la otra noticia que yo creo que tiene significado político es que también se cae la oposición. Fíjate que la alianza llega a su punto más bajo de aprobación, lo cual la señal para el gobierno es que la oposición no está cosechando, no está capitalizando, no está cosechando este debilitamiento relativo al gobierno. Yo diría que son las dos cosas.
Roberto, que me gustaría hacer algunos cruces, y algunos cruces con la conversación que tuvimos el lunes cuando viniste a Hablemos en Off también, con tu con lo que fue tu presentación en ICARE, ¿verdad? Y cuando colocabas los datos sobre la percepción del modelo y cuánto finalmente este gobierno pudo haber equivocado el diagnóstico en sobreestimar el alcance del descontento con ese modelo y la profundidad de los cambios, en definitiva, ¿verdad? Uh-huh. Cruzando eso con el resultado de esta encuesta y con la baja también en el respaldo a las reformas, particularmente la reforma tributaria, esta percepción que tiene la gente de que la reforma tributaria finalmente, en vez de ayudarla a fortalecer algunas cosas con las cuales puede haber tenido algún déficit, como la educación, por ejemplo, al contrario, le va a pegar. En un momento en que la percepción de que la economía empeora, eso agrava un poquitito más el juego de las expectativas, en definitiva. ¿Podemos hacer esos cruces en el análisis?
Absolutamente. Yo creo que aquí lo más interesante, más allá de los números, es entender lo que está pasando y las consecuencias políticas que tiene hacia el futuro. Y yo creo que sí, yo creo que aquí ha habido una revalidación de este modelo económico que estaba tan demonizado, ¿no es cierto?, después del 2011, y que en cierta manera ha sido la carencia, o sea, el temor de que la economía se podría echar a perder y que los empleos se podrían echar a perder, lo que ha hecho revalorizar estas políticas pro crecimiento, pro actividad, que muy certeramente yo creo que el presidente Lagos, yo creo porque Lagos también se refirió a esto, cuando en ICARE dice, ¿no es cierto?, aquí un problema de decisión, dijo, esto no es un problema económico, un problema de decisión política, echar a andar, él hablaba de las concesiones, pero estaba diciendo echar a andar la economía de nuevo. Entonces, yo creo que aquí se ha producido un cambio muy importante. A mí me tinca que ahora en septiembre todavía no había pasado lo del agua. Yo creo que a lo mejor la revalorización del modelo y el temor todavía por si las cifras económicas siguen siendo malas, va a ser todavía más marcado. Definitivamente hay una relación aquí, hay un tema político muy importante.
Uno podría de repente pensar o mirar con harta atención lo que pase con la valoración del liderazgo de la presidenta en la próxima encuesta.
Exactamente. Y también lo que el gobierno haga, que yo creo que ya lo está insinuando, de este cambio de agenda. Porque fíjate que lo que la presidenta fue a decir en Televisión Nacional el otro día en El Informante es que ahora la prioridad era lo del crecimiento económico. O sea, como que le está bajando el perfil un poco a las reformas y subiendo. Entonces, ha habido un cambio de agenda aquí el gobierno, que es muy importante y que debiera, en la medida que funcione, darle vuelta a esto. O sea, yo creo que el gobierno, yo hoy veo una oportunidad para el gobierno. Si realmente apareciera un liderazgo del gobierno en materia de crecimiento económico, bueno, quizás que pueda dar vuelta a estas cifras.
Tú decías el otro día que esto puede significar el colocarle una suerte de lápida a esas reformas grandes o grandilocuentes, al menos, que están pendientes, ¿cierto? La laboral, la constitucional, etcétera, porque a lo mejor ya la coyuntura hizo que la oportunidad pasara. O sea, como que pasó la vieja, dicho un buen chileno.
Yo creo que efectivamente se está perdiendo, se están debilitando la factibilidad de esas reformas. Yo te digo, hoy día una reforma laboral profunda, creo que es mucho menos factible de lo que era en el mes de marzo cuando ella asumió. Y probablemente si la cosa sigue mal, bueno, va a ser mucho peor. O sea, yo veo que se perdió la oportunidad de esas reformas estructurales, e incluso las actuales reformas están debilitadas. Yo creo que hay un consenso en este momento, no solamente en la oposición, sino también en el gobierno, de que la reforma tributaria, la reforma educacional, están más débiles hoy día, y los ministros a cargo de ella están más débiles.
Hay un tema también, Roberto, a propósito de los gráficos que estamos mirando con la CONI, de cómo el gobierno está manejando, por ejemplo, el tema de economía baja al 42%, cuando se habla de empleo, baja también la aprobación al 38%, y cuando se habla de educación, baja al 33%, pero fíjate que cuando se habla de salud, todavía es mucho peor esto, que ni siquiera aparece al 29% de la aprobación de cómo el gobierno está manejando el tema salud, que no es uno de los temas prioritarios por ahora, lo que se ha visto en la política del gobierno.
Exactamente, sí, lo que nos están diciendo no solamente esta encuesta, sino que la encuesta CEP dijo algo parecido, ¿no es cierto? Es que aquí la agenda de la gente se está como divorciando de la agenda del gobierno, o el gobierno, su agenda le está quedando como huérfana en relación a las preocupaciones de la gente. O sea, es un problema políticamente muy importante, muy grave, y tengo la impresión, así interpreté yo a la presidenta el otro día, que el gobierno está tomando nota de este divorcio que se está produciendo.
Ya, pues, don Roberto, tenía razón usted con que la encuesta venía buena, venía interesante.
¿Te puedo hacer una última pregunta? ¿Había bajado tanto un ministro de Educación como lo que anota el ministro Izaguirre de 30 puntos desde que asume la cartera hasta...?
Yo me acuerdo que la Carolina Schmidt, también
o dejar al Bayer
como de 30 y tantos puntos.
El caso más dramático, fíjate que en el último cuadro que pusimos, y usted lo decís que tienen ahí, el último cuadro está la historia de los últimos 5 ministros de Educación. El caso más dramático fue Lavín, porque Lavín era uno de los ministros mejor evaluados de Piñera al comienzo de su gobierno, y cuando viene el movimiento estudiantil se cae, pero no me acuerdo, 30, sí, 40 puntos, estrepitosamente, y de ahí nunca más los ministros de Educación han subido. En el último cuadro atrás a la historia, sí. Es un cuadro muy interesante.
Está muy bueno, ¿eh? Sí, porque Lavín tenía 78 en el pico,
claro,
y cuando asumió, llegó al 17.
Exactamente, pero si fue una cosa desastrosa.
Claro, la Carolina vida. Schmidt llegó a tener 58 y cayó, claro. Pero ella fue la que menos cayó, ¿eh? Sí. Ella cayó al 30%.
Ella se mantuvo como más flojita. Había sido muy bien evaluada cuando era ministra del Fernán, pero sí, se cayó a los últimos lugares. Y tú ves que el caso de Izaguirre, como que Izaguirre y la reforma finalmente tiene una gran expectativa al comienzo del gobierno, esto era en marzo, o sea, hace pocos meses
atrás,
y ahora se da vuelta y vuelve a los niveles históricos de rechazo de la cartera de educación. O sea, ese es lo dramático que tiene ese gráfico, por eso lo incluimos, ese dato histórico.
Ya, pues, don Roberto, un millón de gracias, que estén muy bien.
Gracias, Roberto.
Muchas gracias, Connie, gracias, Rodrigo. Chao, chao.
Roberto Méndez, presidente de Aymar, comentando la última encuesta, la del mes de agosto, donde se muestra, como decía efectivamente Roberto, que hay mucho elemento para el análisis y la proyección política y de la agenda nacional. La presidenta ha dicho, ha señalado que está tomando nota de esto, lo que Roberto Méndez llama el divorcio entre la agenda de la ciudadanía y la agenda del gobierno. Vamos a ver si eso se condice con el discurso en lo sucesivo.
1:17, vamos al ámbito internacional. Partimos esta edición de noticias contando lo de la muerte de Gustavo Cerati, los 55 años. Hay algunas cosas que se están aclarando, por lo pronto, que va a ser velado desde las 21 horas de la Argentina en la legislatura porteña. Así lo han lo resolvieron las autoridades argentinas con la muerte del líder de Soda Stereo, el ex líder de Soda Stereo, que, como decíamos, falleció cerca del mediodía, después de 4 años de estar luchando entre la vida y la muerte, aquel problema cerebrovascular que tuvo el 2010 en esta gira por Venezuela.
El compositor es una de las figuras más emblemáticas del rock en América Latina. Su paso por Soda Stereo entre el 82 y el 97 le siguió la carrera de solista que inició en los años 90 en paralelo a la banda. Su último disco fue Fuerza Natural, con el que se presentó en Venezuela justamente antes de sufrir esta descompensación. El 15 de mayo del año 2010 fue internado en Caracas y trasladado luego de urgencia hasta una clínica en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar.
Fíjate que días después de aquello, el neurólogo Vladimir Fuenmayor confirmó que era un accidente cerebrovascular, quien explicó que Cerati sufrió una especie de evento vascular y que de alguna forma también iba a generar una asfixia de expresión. Más tarde fue intervenido quirúrgicamente ante la gravedad del cuadro y uno de los facultativos que lo atendió dijo que no volvería a ser el mismo. El 23 de junio, la madre de Gustavo Cerati, Lilian Clark, recibió un reconocimiento de su hijo como ciudadano ilustre de Buenos Aires, y el pasado 11 de agosto, cuando justamente el músico cumple 55 años, fue la última entrevista que dio la madre de Cerati, dando cuenta de lo que ha sido estos 4 años de lucha constante y el acompañamiento constante para su hijo.
En otras noticias del mundo, el Banco Central Europeo sorprendió a los mercados nuevamente al bajar los tipos de interés y situar en el 0,05% frente al 0,15% anterior, ante la situación de riesgo que representa para la economía la baja inflación. Además, el Central Europeo actualizó sus proyecciones macroeconómicas para el conjunto de la eurozona, que complementan un menor crecimiento en la región en 2014 y 2015 de lo anticipado en junio, así como una inflación más débil este año de lo esperado anteriormente.
El primer ministro británico David Cameron ha abierto por vez primera las puertas a posibles bombardeos aéreos contra las bases del Estado Islámico en Siria. En varias entrevistas televisivas, en la apertura de la cumbre de la OTAN que se lleva adelante en Gales, Cameron ha sugerido que, a diferencia de Irak, la comunidad internacional no necesita una invitación expresa del presidente Bashar al-Assad para realizar incursiones en Siria.
A propósito, combatientes del grupo radical Estado Islámico capturaron a más de 70 jóvenes en la población de Tal Ali, en la provincia de Kirkuk. Según fuentes de seguridad iraquíes, los secuestrados son habitantes de la aldea y, al parecer, se trata de una especie de venganza y una forma de reclutar nuevos combatientes.
Una con 20, solo rescatamos en el ámbito del deporte que el Papa Francisco recibió a Diego Armando Maradona en su residencia. El pontífice tuvo un encuentro privado con el exjugador, con quien ya había compartido en la previa de aquel partido por la paz que se disputó anteayer en el Olímpico de Roma. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que hasta ahora la ciudad de Santiago está parcialmente nublada, 17.6 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 18. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial. Hay 12 grados hasta ahora y a 15 podría subir la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, chubascos al final del día, 14 grados hasta ahora y podría subir a 15 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará con nubosidad parcial y algunos chubascos al final de la jornada. En estos momentos hay 14 grados, podría alcanzar 15 la máxima en esa zona del país.